GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos una nueva semana de GPS Internacional y nos vamos a quedar en la región para hablarles de Perú y Chile. Perú porque en ese país se ha complicado mucho la situación del COVID-19 y el gobierno ha decretado una cuarentena obligatoria que será bastante dura para la capital, para Lima. Comenzará este fin de semana y bueno, se prevén medidas fuertes de confinamiento. Se da además en un marco muy especial porque estamos a 2 meses de las elecciones nacionales en Perú y la política y la crisis sanitaria se mezclan en este sentido. Con el analista Carlos Paredes estaremos conociendo detalles de esto. Viajaremos hacia Chile porque allí ha llegado también el primer cargamento de vacunas de la vacuna china Sinovac. Y la pandemia, por supuesto, se mete en un país donde la coyuntura política es delicada. Se han dado fuertes enfrentamientos, se está analizando una nueva constitución, está débil el gobierno de Sebastián Piñera y las medidas que se toman desde el gobierno obviamente producen impacto económico, político y social, y lo vamos a analizar con Esteban Silva. Y les vamos a presentar un libro de un reconocido economista uruguayo que se llama Ignacio Muncho y que junto al periodista Federico Castillo han escrito La revolución de los humanos, el futuro del trabajo. Se habla de la automatización y del impacto de la tecnología en las relaciones laborales de este siglo XXI y de esta pandemia. Este muy interesante tema estará en el tercer bloque del diverso GPS Internacional que empieza su recorrido de esta manera. En las últimas horas, la ministra de Salud de Perú, Pilar Massetti, advirtió que el país registrará más muertes por COVID-19 en la actual segunda ola que en la primera, a causa de las variantes del nuevo coronavirus. La primera ola en Perú se registró entre abril y agosto del año pasado y la actual ha comenzado en enero. A la fecha, Perú registra 40.107 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.107.239 infectados. Vamos a analizar las implicaciones de esta segunda ola de contagios en la vida política y económica de Perú a 2 meses de las elecciones. Estamos en línea con el analista Carlos Paredes. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo se analiza la actual coyuntura que vive el país? Este anuncio que ha realizado el gobierno respecto al confinamiento en la capital, en Lima, y sus posibles consecuencias.
Muy agradecido. En realidad, el Perú ha estado desligado del contexto internacional en el que se ha venido marcando un notorio ascenso de la multiplicación y velocidad del coronavirus y también de su letalidad. Nosotros llevamos de alguna manera un registro de lo que viene siendo el reporte diario y tenemos la información de que hasta septiembre hemos tenido en el mundo 40 millones de infectados. Pero de septiembre a ahora, que todavía no ha culminado enero, estamos teniendo 101 millones de infectados, es decir, 60 millones adicionales en solo 3 meses y medio respecto de los otros 10 meses en los que se tuvo 40 millones. Es decir, la velocidad ya venía siendo de alguna manera detectable para tomar medidas a tiempo. Y ocurre que en el Perú hubieron 2 grandes fallas. Una primera es que el gobierno central, habiendo tenido los meses de julio y agosto como los peores meses, donde se tuvo la cantidad de infectados y fallecidos equivalente a los 6 meses anteriores, desde el inicio de la pandemia. Entonces, en septiembre empezó a bajar, octubre bajó, noviembre también bajó, y pensaron que esas bajas ya implicaban prácticamente el fin del proceso. Entonces se bajó la guardia desde el gobierno central, pero a eso se le mezcló la crisis política, porque téngase presente que el 11 de septiembre se intenta un golpe de Estado para vacar a Vizcarra, al presidente de la República de aquel momento, y cuestión que no prospera. Pero las fuerzas golpistas son intensas en su desenvolvimiento manejando el Congreso y coronan una segunda vacancia en el mes de noviembre, es decir, 2 meses después. Y el clima político en el Perú colocó lo que debiera ser agenda principal sobre la cual, digamos, se comporte la orientación global del país, que es la pandemia, pasó prácticamente a el archivo y se olvidó de todo tipo de política central y la población también se relajó porque había esta idea muy difundida por las fuerzas golpistas de que todo lo que se había hecho en función de cuarentena y restricciones en la salud y sobre todo restricciones en la economía eran falsas, no eran recomendables, no debió hacerse, en fin, y eso también ha insinuado a favor de un relajamiento de la población. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, con cifras superiores a los peores momentos de la primera etapa, es decir, de la primera ola, está ocurriendo prácticamente de fines de diciembre, la última semana de diciembre, a hoy. Entonces, la situación es ciertamente muy delicada, porque el inicio de la espiral que estamos viviendo es un inicio mucho más potente del que hubo en la primera ola.
¿Cómo influye esta situación en el clima político del país? Tú hacías referencia a cómo de alguna manera, bueno, la situación del presidente Vizcarra se ha metido en esta crisis. ¿Está en juego la institucionalidad del país?
Sí está en juego la institucionalidad del país en razón a que, digamos, el comportamiento de las fuerzas políticas no favorecen a las posibilidades de que haya un comando único o una coincidencia única entre las fuerzas políticas respecto de la orientación que debería tener el tratamiento del virus, la situación del comportamiento o las condiciones de los derechos de la sociedad civil y la economía. Estos tres elementos están sumamente alterados por el hecho de que además estamos en plena campaña electoral y hay la idea primaria de las fuerzas políticas de que lo mejor es el ataque, o la mejor defensa es el ataque, por lo cual entonces no hay posibilidades de espacios de coincidencia, por ejemplo, en tener una idea en común de cómo abordar esta situación. Entonces, el gobierno, con demoras y con contradicciones, ha dispuesto medidas para una cuarentena que se va a realizar a partir del día domingo durante 15 días. Sin duda, 15 días es poco frente a lo que va a tener que desarrollarse probablemente 30 días, que será un suficiente o indispensable cortafuegos para la posibilidad de que con esa cuarentena, digamos, se frenen los contagios, se atienda a quienes ya están en el curso de los contagios y la enfermedad, y que pueda, en todo caso, reducirse la curva y encarar el nuevo ascenso de la curva en mejores condiciones. Esta situación no está siendo favorable porque quienes reclamaban que el gobierno tenía la cuarentena abandonada, hoy que han sido dictadas las medidas, están en la idea de que ¿por qué se dicta la cuarentena? Colocarse en contra de la cuarentena. Y están convocando a las fuerzas golpistas a una desobediencia civil. Para eso están llamando a un meeting el día sábado, día anterior del inicio de la cuarentena, para protestar porque dicen que, digamos, no debieran llevarse adelante estas medidas, porque además del golpismo, ha crecido también la oposición a las medidas que pueden ser, de un lado, restricciones tipo cuarentena o medidas tipo la aplicación de la vacuna. Es decir, hay una situación de un manejo, como le digo, muy primario, muy elemental, de manejar la contradicción antes que buscar un tipo de acuerdos. Y de las fuerzas políticas que están en la campaña electoral, tampoco lamentablemente hay una convocatoria, un bloque, una articulación de por lo menos 5 o 6 fuerzas políticas que debieran dar una orientación que permita vincular la campaña electoral sensata con el desenvolvimiento de la crisis sanitaria y también de ver cómo es que la economía debiera caminar.
Estamos en pleno territorio electoral, Paredes, y la pregunta es qué perspectiva advierte para las elecciones que se van a llevar a cabo en 2 meses y medio, en las que hay unos 22 candidatos a la presidencia, una oferta electoral bastante amplia. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cuál es el escenario?
Bueno, primero que las posibilidades de que las elecciones que están convocadas para el día 11 de abril se efectúen en esa fecha, está en interrogante desde mi punto de vista. Hay varios analistas que han hecho una comparación del proceso que tuvo la primera ola semana a semana con lo que hoy está sucediendo más o menos en el mismo tiempo del inicio de la escalada y que han determinado que más o menos en esas fechas de abril, primera, segunda, tercera semana, van a ser los peores momentos de contagios y fallecimientos. Por lo cual, ya hay varias voces, ya hay varias opiniones en el sentido de que hay que estar preparados para la posibilidad de una postergación de la fecha electoral a un momento posterior, pero que no afecte esto la posibilidad o la necesidad de que el cambio de gobierno se efectúe el 28 de julio como es constitucionalmente establecido. Es decir, que no haya una prórroga de tiempo del gobierno de emergencia que hoy está en funciones, sino que se tenga presente que de pronto, por las condiciones en que tenga un desenvolvimiento esta espiral creciente del virus, de pronto haya que suspender las elecciones para hacerlas unas 3 o 4 semanas después. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con el hecho de que el diseño de la campaña electoral también tiene que variar, en el sentido de que, digamos, ya hay planteamientos de que solo sea virtual, porque los pocos desplazamientos que los candidatos han venido haciendo, en realidad han sido bastante caóticos en materia de promover reuniones, de hacerlas de una manera poco cuidadosa respecto de los protocolos básicos de distanciamiento social, uso de mascarilla, no gritar, eso es imposible que no ocurra cuando van acompañados de barras que están justamente dedicadas a poder hablar en voz alta y por tanto distribuir pues las gotículas que son los factores que difunden el virus y este transita por el aire y por tanto toda aquella persona que esté en las cercanías va a verse afectada. Entonces, hay esa situación también que está presente, por lo cual las características de las elecciones están ya prácticamente en necesidad de ser variadas y estar atentos al desempeño de la elevación de la curva para las posibilidades de una postergación. Esa es la condición que en estos momentos estamos teniendo y ojalá tengamos el mejor desempeño posible, de modo tal que las cosas no se compliquen más de lo que aparecen que viene como curso.
Paredes, en ese escenario político, ¿cuáles son los favoritos? ¿Dónde se imagina que pueda haber favoritismo a la hora de definir la elección?
Bueno, de momento por las encuestas están como posibles fuerzas que pasen a una segunda vuelta, con opción a pasar a segunda vuelta. En primer lugar, la candidatura de George Forsyth, alcalde de un distrito que es La Victoria en Lima. En segundo término, Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. En tercer término, el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán. Y en cuarto término aparecen en las encuestas Keiko Fujimori. Entre los 4 es que podrían haber las 2 primeras fuerzas que pasen a segunda vuelta. Sin embargo, hay que tener presente que la sociedad ha rechazado fuertemente a las fuerzas golpistas, aplaudió el cierre del Congreso, y se desempeñó con un voto plebiscitario de castigo en el actual Congreso que hay, por lo cual el Partido Aprista ha quedado fuera del registro electoral, no tiene representación en el Congreso. El otro partido vinculado al fujimorismo también ha quedado fuera, Solidaridad Nacional, y esta vez también va a ser castigado. Y el partido de Keiko Fujimori ya fue castigado, con lo cual del bagaje que tenía ha descendido significativamente. Yo no creo que haya una votación que deje de castigar nuevamente en razón de que Keiko Fujimori más otras fuerzas han estado comprometidas con el golpe. Por tanto, va a haber un voto de castigo, y ese voto de castigo a lo que podría conducir es que en realidad las posibilidades del pase a segunda vuelta solo sea entre las tres primeras candidaturas que al momento se vislumbran como tales, y que en efecto ninguna de las tres tiene compromiso con el golpe. Por el contrario, fueron las únicas fuerzas que condenaron el golpe de Estado. Entonces, ese es el otro factor que está en juego, y bueno, ya también se ve en el desarrollo de la campaña cómo es que cuando estos candidatos que están comprometidos con las fuerzas que urdieron el golpe están siendo rechazados en las calles. La gente les grita, la gente les enfrenta, la gente les recuerda, la gente los emplaza frente al rol que han jugado con el golpe de Estado y los responsabilizan, por tanto, de una acción que, sin duda alguna, se va a traducir en un voto de sanción.
Carlos Paredes, desde Perú, gracias por su análisis, como siempre.
Muy agradecido a ustedes. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos en este bloque de Chile. El presidente Sebastián Piñera recibió este jueves el primer cargamento de casi 2 millones de dosis de Sinovac contra el COVID-19 y anunció el inicio de la vacunación masiva, que será a partir de la próxima semana.
Quiero reiterar que todas las vacunas que se proveerán en Chile son gratuitas, son voluntarias y tienen un sello que garantiza su seguridad y su eficacia por la autorización del Instituto de Salud Pública. El Ministerio de Salud pondrá a disposición de todas las regiones de Chile en los 26 depósitos de vacuna que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, las vacunas necesarias para que cada una de las regiones, ciudades y unidades puedan contar con las vacunas oportunamente para iniciar este proceso de vacunación masiva.
Vamos a analizar lo que está pasando con la pandemia en Chile, las medidas del gobierno, así como los impactos en la coyuntura política del país. Estamos en contacto con el analista Esteban Silva. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo está viviendo Chile la pandemia y cuáles están siendo los impactos a nivel social y económico?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estamos viviendo un recrudecimiento o una nueva ola, se podría llamar, de incremento en el contagio, en el caso del país, particularmente en ciertas regiones de Chile, en menor medida, pero también con una cierta progresión de contagio en la región metropolitana, que concentra la mayoría de la población urbana del país desde el punto de vista, ¿no?, de cantidad de habitantes. Eso es lo primero. Por tanto, estamos ante un momento de recrudecimiento y crecimiento exponencial del contagio del COVID-19. Pues evidentemente esto trae un aparejado, un conjunto de medidas que tanto las autoridades sanitarias como el gobierno, que ha tenido marchas y contramarchas, van tomando o se están evaluando respecto de confinamientos más estrictos, ¿no?, y medidas de prevención, que son las que han faltado de manera más estructural en el caso de Chile. No te olvides, y quiero poner este contexto muy brevemente, que nosotros como país, al igual que otros frente a esta pandemia mundial en el marco latinoamericano, pero hemos enfrentado la pandemia, ¿no?, con el marco previo de una crisis y un estallido social de envergadura que puso en cuestión la institucionalidad y el modelo finalmente de desarrollo económico de Chile, y que por lo tanto se ha visto agravado por la pandemia, pero por otro lado, el propio crecimiento exponencial de los contagios de la pandemia permitió al mismo tiempo al gobierno de Piñera, que es un gobierno minoritario, ¿no?, que ha cometido muchísimos errores, ganar tiempo estableciendo medidas de control finalmente institucional y social bastante ajena en lo inicial, ¿no?, a medidas que tuvieran impacto de combatir el crecimiento de la pandemia. No sé si me explico. Es decir, acá tenemos, ya llevamos más de un año y tanto, indistintamente con estado de emergencia, con toque de queda, ¿no?, en todo el territorio nacional. Un gobierno que se negó, incluso tuvo que salir el ministro de Salud de la época, que se negó a tomar medidas de confinamiento y de restricción y de aislamiento social, pero con medidas efectivas también económicas que permitieran paliar, particularmente en los sectores populares y el pueblo trabajador, la crisis económica, la paralización de actividades y la pérdida de empleo, etcétera, ¿no? No te olvides que llevamos ya dos proyectos de ley que han permitido el retiro del 10%, es decir, ya vamos en el 20%, de los ahorros previsionales de las y los trabajadores chilenos que están administrados por las AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la crisis la estamos pagando los trabajadores, pues, porque lo que ha aliviado básicamente, ¿no?, el problema económico, la crisis de empleo, el debilitamiento y la pérdida de empleo, en definitiva, los temas incluso de la paralización de actividades, el hambre, etcétera, en sectores importantes de la ciudadanía, no ha sido ningún tipo de paquetes importantes de ayuda con ahorros del Estado, del fisco, ¿no? Porque es un gobierno que le ha cuidado finalmente la billetera y el bolsillo a los grandes grupos empresariales transnacionalizados y concentrados, sino que ha sido estos retiros del 10% ya en segunda oportunidad de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, en ese contexto nos encuentra, ¿no?, el incremento, el crecimiento del contagio del COVID nuevamente, ¿no?, los problemas propiamente tal de la infraestructura sanitaria y de salud y hospitalaria para hacer frente a ello, y al mismo tiempo el proceso de anuncio y de organización de vacunación con las dosis y las negociaciones que hubo, ¿no?, para proveer de un proceso progresivo de vacunación a la población, particularmente la población con más riesgo, tanto de edad como desde el punto de vista de quienes atienden los servicios estratégicos, ¿no?, como a los sectores más con más vulnerabilidad frente al contagio. Ese es el contexto en que estamos viviendo. Hay anuncios, el gobierno da cada rato marcha y contramarcha, ahora está haciendo un llamado a coordinar con los municipios, a pesar de que ha tratado con los alcaldes y las alcaldesas, etcétera, con los territorios, a pesar de que durante todos estos últimos meses sencillamente ha desdeñado la coordinación, ha dado marchas y contramarchas, ha sido un desastre en estricto rigor, pero a pesar de esto, evidentemente, hoy día enfrentamos, al parecer, un proceso de reorganización y de vacunación progresiva, como el que está anunciado, incluso hoy día se ha publicado por parte del Ministerio de Salud, ¿no?, un cronograma tentativo de los primeros meses y los próximos meses a partir de los primeros días del próximo mes, que ya es la próxima semana.
Esteban, ¿cómo ha impactado la pandemia, particularmente tras un año de fuertes cambios políticos luego de la aprobación del plebiscito?
La verdad es que lo que hizo primero el gobierno de Sebastián Piñera fue, ¿no?, establecer un régimen especial de catástrofe nacional que le implica no solo poder restringir la circulación, tener a las Fuerzas Armadas en las calles para los efectos de control en estas materias y otras medidas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo primero que impactó es que Piñera ganó mucho tiempo. ¿Y en qué sentido digo? Probablemente hoy día ya no sería presidente, o al menos el nivel de conflicto en que estaríamos si hubiéramos seguido con la línea de movilización y de demanda nacional, que ya no era solamente una nueva constitución como la que se aprobó de manera tan contundente, masiva, ¿no?, en octubre del 2019, y que ha abierto este proceso constituyente que con todas sus limitaciones y restricciones que la lógica de la ley del poder ha tratado de ponerle, vamos caminando, ¿no?, hasta las próximas incluso elecciones de convencionales de la nueva convención constitucional de abril de este año. Pero en concreto, lo primero es que le salvó, probablemente, ¿no?, salvó la propia presidencia, porque la demanda nacional progresiva era adelantar las elecciones, era que renunciara Piñera, era que la crisis había llegado a tal punto, y la prueba está, en definitiva, más allá de todo, que este es un gobierno sin agenda real, ¿no? Se quedó sin agenda, solamente se defiende y está siempre entre el margen de error de las estadísticas de apoyo y uno o dos puntos un poco más allá, ¿no? Ha hecho una serie de cambios de gabinete irrelevantes. Mira, acaba de cambiar al ministro del Interior hace poco, que hoy día se ha transformado en alguien irrelevante. Yo creo que casi nadie ya prácticamente sabe o tiene claridad de quién es el ministro del Interior, porque no tiene ninguna línea importante de conducción ni de nada, por nombrar uno de estos ámbitos. Y estamos hablando de un país que tiene, hay una represión severa, estamos hablando de un país que tiene militarizada la región del Gualmapu, es decir, las regiones donde hay población originaria, el pueblo mapuche, donde han habido asesinatos, donde han habido además niveles de conflicto extremadamente altos y de manera cotidiana y sistemática. Estamos hablando también de un conjunto de temas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no han sido resueltas ni avanzadas en los tribunales, en la justicia chilena, producidos a partir de la crisis del estallido social y otros, pero estamos hablando también de un país que tiene, en definitiva, en síntesis, un gobierno que está sentado arriba de un barril de pólvora y que además ha incrementado los niveles de inestabilidad producto de su torpeza infinita en formas de gestión que no reconstituyen ni siquiera su propia fuerza mínima, que es su población objetivo de apoyo, que cada vez menor. Entonces estamos en eso. Y por eso, claro, tú puedes superponer que hay una agenda institucional que sigue institucionalizando incluso el conflicto y que de alguna manera les ha dado respiro, la situación de COVID, que es un tema lamentable porque va más allá del gobierno, por supuesto, sanitaria en que estamos, y una crisis económica también que se ha agudizado, pero para la cual el gobierno sencillamente lo que ha hecho es blindar hasta el día de hoy a los sectores que son sus representados objetivos, que son los grandes grupos y sectores empresariales concentrados en Chile. Esa es mi opinión. O sea, yo creo que hoy día estamos ante un gobierno que es una minoría, que no tiene consenso político, que no tiene capacidad de articular más que defenderse y maniobrar para ganar tiempo y utilizando una serie de variables, elementos de coyuntura, pero que no le dan ninguna posibilidad de salida si no fuera por la situación actual de COVID y de desmovilización que eso ha producido y de problemas económicos, sociales, objetivos, por supuesto, que se han profundizado a partir de estos meses, ¿no?
En las últimas horas Chile recibió la visita del presidente argentino Alberto Fernández. Se habló mucho de esa visita. ¿Cuáles han sido los temas en agenda y qué proyección se entiende habrá de lo que se pueda leer como una reactivación de las relaciones?
Bueno, las relaciones entre Chile y Argentina son muy relevantes en muchos planos, no solo históricas, culturales, entre los pueblos, también económicas, también de intercambio, ¿no? También de inversiones. Bueno, somos pueblos además fronterizos con historias comunes, etcétera. Por lo tanto, la relación chileno-argentina, argentino-chileno, es una relación importante, más allá de los gobiernos de turno, eso es lo primero que quiero señalar. Pero en segundo lugar, es muy relevante de que acabamos de escuchar a un presidente como el presidente Fernández de la Argentina hablar de política, hablar de cooperación e intercambio bilateral, pero en el marco de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Pues estamos acostumbrados a una jibarización de la relación, subordinada a una lógica que era más ideológica, incluso disfrazada de que es pragmática desde el punto de vista comercial, pero al final era ideológica. No olvidemos que Piñera con Macri habían suscrito un tratado libre de comercio que era irrelevante desde mi punto de vista, porque tenemos tratados comerciales y tratados de complementariedad que no son solo en el ámbito aduanero, de intercambio, de condiciones de comercio, etcétera, que no hacían necesario ese tratado de libre comercio, porque en definitiva ahí le pusieron la lógica, valga la redundancia, ideológica neoliberal, en definitiva. Estamos hablando que los tratados de libre comercio, en definitiva, le otorgan al capital, particularmente al capital externo o el especulativo financiero, una cantidad de condiciones bastante complicadas en muchos sectores, muchos ámbitos, no solo en este, ¿no?, para el intercambio y relaciones económicas, comerciales, que son más amplias, que son más complejas, que están no solamente entre capitales, que están a nivel de las regiones fronterizas, del intercambio, del flujo de personas, de gente que trabaja de un lado a otro, etcétera. Bueno, no me quiero... Entonces, primero hemos retornado a escuchar a un presidente como el presidente Alberto Fernández, que coloca una agenda como la que suscribieron, de 50 puntos, que van desde cosas muy puntuales, otras de telecomunicaciones que no son menores, conjuntas, hasta cosas puntuales, cuando quiero decir puntuales, aparte de pasos fronterizos, habilitación conjunta, etcétera, hasta el tema de las licencias de conducir, la homologación de licencia de conducir en ambos países, etcétera, pero que la coloca en un contexto de integración distinta. Y cuando digo esto, estoy diciendo, por ejemplo, acá hay un fracaso de la política de Piñera, por supuesto la de Macri, ¿no? Que jibarizaron y estrecharon, cuando digo estrecharon, no es estrechar las relaciones entre ambos países, debilitaron la política de relaciones entre estos dos pueblos y a nivel de los dos países a una sola visión, y a una visión hiperideologizada también, desde el punto de vista neoliberal, estoy señalando, ¿no? Y no solo comercial, o sea que lo engloba, pero también hiperideologizada respecto de América del Sur. O sea, no olvidemos que Piñera y Macri, Macri ya es pasado, Piñera le queda poquito, ¿no? Fueron parte de quienes hicieron toda una gestión para demoler la UNASUR, ¿no? Para debilitar incluso la asociatividad, uno en Mercosur, dentro de Mercosur, Chile es un estado asociado a Mercosur, porque tenemos un tema distinto, ¿no? Por las políticas de apertura neoliberal en que estuvo vinculado Chile desde hace muchos años, durante la dictadura militar, y la postdictadura no cambió, lamentablemente, desde el punto de vista aduanero. Pero uno de los temas que no conversaron, demuestra el fracaso de la política de Piñera, desde mi punto de vista, y de la derecha hiperideológica, que ideologizó las relaciones entre Chile y Argentina desde el punto de vista neoliberal, es, por ejemplo, el famoso, famoso lo digo en un sentido peyorativo, por supuesto, PROSUR, que es un nonato, o sea, que es una institucionalidad creada por gobiernos de derecha. Recordemos que estaba Macri, que se hizo en Santiago de Chile por Piñera, Bolsonaro, este otro presidente que se cambió de bando con camas y petaca y con silla rueda, digamos, que el presidente Moreno del Ecuador, por nombrar alguno, y que era un club de presidentes de derecha o neoliberales como parte de una política de demolición de la integración suramericana, no solo de la UNASUR en términos formales. Entonces, tenemos de vuelta la política en una lógica con clave de integración en el discurso del presidente Fernández. Un presidente que viene, hace visita de Estado, lo recibe Piñera, pero al mismo tiempo le rinde homenaje al presidente Salvador Allende, habla de Perón y de la integración norteamericana delante de este otro señor que, además de ser ignorante, tiene una visión absolutamente restringida solo a la lógica de la integración de los grandes capitales y del intercambio de las corporaciones transnacionales o los grupos económicos y los bancos, y que después además firman esto, después se reúne con sectores además de la oposición, y hace otra cosa, y quiero con esto terminar al menos desde el punto de vista, porque son muchos temas, pero de los temas de integración latinoamericana. Hoy día ocurrió algo, desde el punto de vista de la prensa, que ocurrió físicamente ayer, ¿no? Y es que el canciller Andrés Alamán, el canciller de Piñera, que es un hombre que ha sido un senador, uno de los más políticos e ideológicos dentro de la derecha dura hoy día, cometió un error gigantesco desde el punto de vista diplomático, que de verdad causa sorpresa, no solo vergüenza para mí como chileno, digamos, ¿no? Porque fue desmentido por el propio presidente Alberto Fernández, porque resulta que el canciller de Piñera llega y dice que tuvieron la oportunidad ambos presidentes de conversar sobre el tema de Venezuela, en la clave de él, que es la lógica del Grupo de Lima, en contra del gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, en la lógica agresiva en que ha estado la política exterior de Chile, que ha secuestrado Piñera, la política exterior chilena, a una lógica agresiva, ¿no?, antidemocrática y anti un país norteamericano. Y resulta que Alamán dice, no, que conversamos y nos pusimos de acuerdo en una mirada y en un procedimiento, y resulta que Fernández dice que nunca lo conversó con Piñera. Y tampoco habló sobre PROSUR, eso es lo que te quiero decir. Entonces, es un tema relevante porque llegó un presidente, como el presidente argentino, a reponer una agenda necesaria de ir agilizándola en las relaciones entre Estado-Estado, pero también le puso la política a un gobierno como el de Piñera, que tiene una lógica en que creía que solo los bancos y la lógica económica y un discurso hiperideológico de derecha, como el que ha usado en contra de la integración y en contra de gobiernos como el de Venezuela o el de Cuba, etcétera, ¿no?, estaba acostumbrado los últimos años, o un gobierno hipersubordinado al extinto presidente Trump, como lo probó Piñera cuando fue a visitarlo y que protagonizó incluso hechos vergonzosos desde el punto de vista estético, de subordinación, hasta con la imagen de la bandera norteamericana, poniendo la bandera chilena dentro de la bandera gringa delante de Trump. Pero, en fin, en síntesis, creo que fue una buena visita, necesaria, y que replantea la integración en dimensiones más amplias, que también son económicas, de intercambio y administrativas, pero con una clave de política de integración que el gobierno de Piñera, francamente, no tiene capacidad de acompañar de verdad, porque toda su práctica política ha demostrado lo contrario, y la prueba está de que ni siquiera se pudo conversar de los temas como Prosur, que es un invento, un nonato que nació muerto, francamente, o el tema que le interesaba al canciller Alamán y que fue desmentido por el propio presidente Fernández.
Esteban Silva Cuadra, gracias por tu análisis desde Chile para GPS.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La cuestión del futuro del trabajo está presente hace años en todos los foros en los que se discuten temas de relevancia global. No es un tema nuevo y hace mucho tiempo que se viene hablando de la amenaza de la robotización a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, no hay consenso ni en los números ni tampoco en el grado de preocupación. Lo que nadie puede dudar es que el proceso de automatización ya comenzó. Esto es parte de lo que presenta un libro que se llama La Revolución de los Humanos, el futuro del trabajo, que tiene al economista Ignacio Muncho, que tiene un destacado currículum, director ejecutivo de Ceres y catedrático de economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, entre otras cosas, además de académico de número de la Academia Nacional de Economía, y tiene también el trabajo periodístico de Federico Castillo. Este libro busca, según dice, algunas tablas de flotación en este mar revuelto, encontrando historias de trabajadores y de emprendedores del Uruguay que tienen que ver con este concepto de automatización del trabajo y también reflexionar sobre este fenómeno de estas épocas. Vamos a recibir con mucho gusto a Ignacio aquí en GPS. Bienvenido. Contanos por qué la necesidad de escribir y de reflexionar sobre esto en esta época tan especial, además, donde la pandemia nos ha llevado, creo que más aceleradamente, a este futuro.
Buenas, ¿qué tal? Un gran gusto poder hablar con ustedes. Bueno, el libro se viene madurando hace varios años. Surge como una necesidad de ponerle carne y hueso a números fríos que habíamos presentado previamente, ya en el año 2016, donde mostrábamos por primera vez en Uruguay cuántos puestos de trabajo estaban ante el riesgo de ser extinguidos por el avance de la tecnología, números que se han hecho a nivel internacional. Y bueno, nosotros pensamos, pero esto en realidad hay que ponerle cara humana, porque en el fondo lo que decíamos teóricamente era que los puestos de trabajo que tenían más futuro eran los que tenían componentes humanos de creatividad, empatía, manualidad artesanal fina, y lo que hicimos fue buscar eso. En determinados oficios, profesiones, fuimos a verlos en el lugar de trabajo con la intención de transmitirle a la gente inspiración, darle un mensaje optimista, porque todo este tema y discusión del futuro del trabajo tiene permanentemente un componente negativo de que vamos a perder puestos de trabajo y hay preocupación permanente, que es cierto, porque hay muchos puestos de trabajo que se han venido destruyendo en los últimos años. Uruguay es un ejemplo. Desde el año 2015 al momento previo de que se iniciara la pandemia se habían destruido casi 70.000 puestos de trabajo en Uruguay, que nosotros analizamos, y en su enorme mayoría eran puestos de trabajo con tareas relativamente fácil de automatizar. Por lo tanto, lo estamos viviendo, este futuro del trabajo que ya es presente, y el libro busca justamente ponerlo en ejemplos concretos y describir en conversaciones qué es lo que hacen distintos oficios y profesiones que nosotros pensamos, y lo que dice la evidencia internacional lo avala, que tienen buenas perspectivas más allá de lo que avance la tecnología en inteligencia artificial, robotización, automatización, todo lo que estamos viendo que se ha acelerado enormemente con la pandemia. Y ahí también viene esto, porque en este momento fue un momento ideal para el lanzamiento, que no fue elegido, porque ya podría haber salido antes, pero la pandemia impulsó todo este proceso, tanto a nivel de personas como de empresas, que se han acostumbrado a trabajar con nuevas tecnologías, los que eran ajenos no tuvieron más remedio que hacerlo, y se ha traducido esto en reducción de puestos de trabajo. La mayor parte de las empresas del Uruguay, y esto pasa a nivel global, en los meses de pandemia, se dieron cuenta que podían realizar las mismas tareas de producción con menos personas. Eso es una realidad y que está presente y se ha acelerado. Por lo tanto, discutir, analizar cuáles son las características de los trabajos y las habilidades requeridas para tener una buena perspectiva y un valor realmente agregado es fundamental. Y es fundamental para toda la población, porque esto no hay nadie que esté ajeno. O sea, esto no es un libro académico para un público selecto, ¿no? Esto es un libro que trata de ser de difusión masiva porque el tema lo amerita. Es relevante y fundamental que todos estemos atentos a estos asuntos porque directamente, ni indirectamente, no es directamente, nos van a afectar a todos los que estamos trabajando o los que tienen hijos o nietos que están trabajando o están estudiando y pensando en sus perspectivas laborales futuras.
¿Qué riesgos tiene esto? Porque seguramente podemos hablar de automatización pensando en conceptos de modernización, pero tal vez también haya riesgos. Si es que es así, ¿cuáles son?
Sin duda que hay riesgos, y son grandes, porque estamos en el medio de una transición, en el medio de la revolución. La historia ha mostrado en el pasado que cuando han habido revoluciones de este tipo, esta no es la primera, al final de cuentas se han terminado de crear más puestos de trabajo que los que se destruyeron. Eso muestra la historia. El tema es que ahora estamos en medio de la transición, en medio del proceso, y que es mucho más rápido que en el pasado. Es una gran diferencia también con el pasado. ¿Qué implica que sea más rápido? Bueno, que es la misma persona que tiene que adaptarse rápidamente a una tarea totalmente diferente a la que estaba haciendo, a la que estaba acostumbrada a hacer. Y eso implica, obviamente, un costo personal, esfuerzo, para poder ser capaz de reinventarse. También hay otro fenómeno que lo hace riesgoso, que esto afecta a todos los sectores. No es una revolución que se ve en un sector puntual como pasaba en el pasado, donde había un sector que se transformaba. Entonces, es rápida y simultánea. Entonces, en el proceso, obviamente, el riesgo es que algunas personas, que no son pocas, les va a costar mucho adaptarse y van a tener que buscar la vuelta, y ahí es donde entra la esencia de las políticas públicas. Nosotros estamos convencidos que aquí el Estado tiene un rol muy importante que jugar en esta transición, porque el mercado no corrige estos problemas, no los corrige porque es un tema de cambio de posiciones laborales de una misma persona. O sea, no es que la nueva generación, como pasaba en el pasado, ocupa un determinado cargo en una determinada industria que desaparece y el hijo obviamente va a hacer otra cosa totalmente distinta. No, la misma persona en cuestión de meses que tiene que buscar la forma de poder reinventarse. Ahí están los riesgos, y por eso decía que las políticas públicas tienen un rol central que jugar, y no hay misterio acá, ¿no? Es en capacitación, educación, donde hay muchísimo para hacer. Educación pensando ya en las nuevas generaciones, recapacitación pensando en las personas que están hoy en el mercado de trabajo, y en la regulación laboral, donde se deben hacer algunos cambios importantes para poder adaptarla a las necesidades del mundo actual, que tenemos una regulación laboral que ha quedado desactualizada, digamos, pero que es algo que no es exclusivo de nuestro país, está pasando en muchos países del mundo. Estas discusiones son globales. El otro día escuchaba a un exministro de gobierno socialista en España, Jordi Sevilla, que decía, en España estamos discutiendo unas regulaciones laborales de otra época, cuando el mercado de trabajo no se entera de estas discusiones que estamos teniendo entre el sistema político y entre expertos. Entonces, hay que centrar la discusión en la realidad y no en una idealidad que ya el mundo mira de costado y avanza. Entonces, la clave acá es concientizarnos de esto y poder responder con las políticas necesarias para hacer este proceso lo menos perjudicial posible para aquellas personas que no tienen habilidades bajo la manga, digamos, fácilmente adaptables en esta situación, que, repito, no son pocas. Solo pensemos en personas que han trabajado durante los últimos 20 o 30 años en una posición que tiene una tarea relativamente rutinaria y se han acostumbrado a eso, obviamente lo pueden hacer muy bien, pero que esa tarea, o por lo menos un componente grande de esa tarea, se pasa a automatizar. Bueno, no son pocas, y el esfuerzo que tendrá que hacer, que obviamente dependerá de cada persona, para adaptarse y hacer otra tarea totalmente distinta, no es menor. Ahí se necesita apoyo y ayuda por parte de buenas políticas públicas.
Ustedes hacen una referencia en un capítulo, dialogando también con representantes de los trabajadores, dirigentes sindicales, aparece por ahí el presidente de la Central Sindical Única Uruguaya, el PIC-CNT, entre otras voces, también a tener la voz de los trabajadores. Y la pregunta es si es necesario algún tipo de, podemos utilizar este concepto que tal vez sea polémico, de actualización ideológica para determinado sector de los trabajadores que tal vez les cueste interpretar esta evolución tan rápida de la tecnología y este concepto de automatización en base a los peligros de los que te mencionaba recién, para comprenderlos y para entender que hay que convivir con esto más allá de los riesgos? ¿Es posible eso? ¿Hay que actualizarse un poco en pensando en trabajadores y en empresarios?
Es muy importante eso que tú decís. Por suerte, en Uruguay existe una conciencia plena por parte de la central sindical, por lo menos la cúpula, su presidente, Fernando Pereira, en las charlas que tuvimos, en el libro, de que el tema existe y que no se lo puede frenar. Hacerle la guerra al progreso tecnológico no es la receta y no se va a frenar por más que se quiera, o sea, porque avanza de todas formas. Entonces, ese camino no es el camino. Acá en Uruguay no se discute eso. Hay conciencia y hay consenso de que el camino es acoplar el trabajo de las personas al avance en la tecnología y lograr complementariedades naturales que se dan, porque nunca va a poder la tecnología sustituir a los trabajos que tienen componentes humanos. Ahí está el título del libro, por eso le llamamos La Revolución de los Humanos. Y esto de la actualización ideológica, más que una actualización ideológica, es mirar a la realidad de frente, ¿no? Hay que ser consciente de que la realidad avanza y hay que jugar de acuerdo a la realidad y no de acuerdo a una realidad paralela que uno quisiera poder tener pero que no existe. Creo que la buena noticia es que en Uruguay existe un consenso tanto a nivel de gobierno, oposición, sindicatos, empresas, pero lo que no hay hoy, por lo menos lo que no estoy notando yo, es una acción concreta rápida con respecto. O sea, sí hay una preocupación por el tema en todos los órganos que he mencionado. Lo que está faltando es un empuje a la acción más urgente, porque este tema es urgente ya. Las medidas que se toman llevan tiempo de implementación y de proceso, y no la estoy viendo de forma concreta. Por ejemplo, el tema de educación. Hace muchos años que se habla de cambios y reformas educativas en el Uruguay para enfocarla hacia estas necesidades. Lamentablemente, 2/3 de los jóvenes que están iniciando el ciclo básico, el liceo en Uruguay, en estos días, el año pasado, el otro, estaban entrando en un sistema, 2/3 en liceos que mantienen estructuras y programas totalmente alejados de las necesidades actuales. Ahí sí, 1/3, tanto que incluye alumnos que van a instituciones públicas y privadas, ambas que reciben sí una formación más adecuada porque se han adaptado programas. Y acá es importante tener claro que no es un tema público versus privado. Está pasando en instituciones públicas que se han logrado, en liceo de tiempo completo, en la UTU, hacer programas que se han adaptado a los cambios. Y en el sector privado también. Pero lamentablemente, como decía, la gran mayoría, más de 2/3, están todavía recibiendo lo mismo que hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando sabemos, y esto lo hemos hablado con sindicalistas de la educación, líderes sindicales, hay conciencia también de la necesidad de mejorar el contenido y la forma como se está brindando el servicio educativo, que es tan vital en esto, pero bueno, pasa el tiempo y seguimos hablando, pero los hechos no se terminan de concretar. Ahí está la urgencia. Por eso el libro tiene una parte final, un par de capítulos importantes sobre las reformas necesarias ante este fenómeno, tanto en regulación laboral como en el sistema educativo.
Ignacio, ustedes se eligieron por ahí para contar algunas historias de emprendimientos. Aparece por ahí un cocinero, nada más y nada menos que Malman, corredor de bolsa, también una agencia de viajes, como ejemplos diversos de cómo se adaptan la automatización. ¿Por qué esos ejemplos, esas historias?
Bueno, la verdad que no era fácil elegir porque hay muchos más para poner ahí. Pero lo que nosotros hemos visto en estos días, que la gente ha empezado a mirar el libro y a leerlo, hemos recibido varios comentarios de personas que hacen oficios y tareas que no están explícitamente en el libro, pero que se sienten identificados con alguno de los ejemplos. Por eso es importante recalcar que son solo ejemplos del tipo de tareas y trabajos que tienen futuro, pero que son muchísimos más. Encontramos estos ejemplos porque quisimos buscar algunos paradigmáticos. Por ejemplo, esas 3 tareas que están en ese capítulo son tareas que se pueden automatizar. Hoy uno puede comprar y vender y hacer lo que tenga ganas en los mercados financieros, solo, online, sin la necesidad de tener un intermediario. Lo mismo con los viajes. Uno puede hacer todo lo que quiera sin necesidad de recurrir a una agencia de viajes. Entonces, ¿por qué? De todas formas, pensamos nosotros que ese tipo de trabajo sigue teniendo futuro, a pesar de que uno podría evitarlo, ¿no? Y hacer lo mismo sin tenerlo. Bueno, porque se brinda un servicio que va más allá de la reserva o de la colocación de los fondos en determinados instrumentos financieros. Es un asesoramiento y es un servicio personalizado de confianza. Y eso no va a desaparecer. Ahí hay todo un concepto muy interesante desarrollado por Malmas sobre el misterio del trabajo, que es un componente que jamás se va a poder automatizar, que es lo que se valora muchas veces también por parte de personas que valoran aquello que es artesanal, aquello que genera, como decirlo, una especie de experiencia diferente a algún producto hecho de forma automática. Son componentes que van a tener futuro siempre, y en todos los casos, las experiencias, pues después aparecen también a lo largo del libro conversaciones con una peluquera, una cuidadora de adultos mayores, un funcionario de Dinisa que se encarga de dirigir el hogar Ituzaingó en la colonia Berro, que nos cuenta cómo logra rehabilitar menores homicidas y cómo le pone pasión, cariño a ese trabajo tan importante en el cual es fundamental poderle transmitir a la otra persona que la vida tiene un sentido, más allá de haber cometido un error, y cómo poder contagiar en ese proceso una esperanza de un cambio futuro, y que se logra, pero obviamente a través de una empatía muy profunda con la persona con la cual se está interactuando. Bueno, eso lo tratamos de reflejar, lo mismo con un ginecólogo que nos cuenta su experiencia ante una madre que tiene problemas en su embarazo, por ejemplo. Y así una serie de trabajos y profesiones que tienen esa característica de factor común.
Ignacio Muncho, La revolución de los humanos, el futuro del trabajo, editado por Debate, con la producción periodística de Federico Castillo, este nuevo libro interesante para reflexionar y conocer alguna de estas historias. Gracias, Ignacio.
Muchas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Siguiendo con nuestro análisis sobre los estudios de la globalización, durante la columna de hoy nos centraremos en la emergencia de los actores no estatales en el sistema internacional, así como también comenzaremos un relevamiento sobre las implicaciones de las ciudades globales como nodos de interacción de los flujos globalizantes en la actualidad. En lo que concierne al trabajo y los movimientos sociales, estos se modifican debido al trabajo en red, por lo que el trabajador enfrenta opciones frente a los cambios, en tanto a participar activamente en las redes y estar incluido en ellas o no. Y en este sentido, además de los movimientos obreros, se destacan movimientos sociales que crean identidades a partir de los temas trabajados en red, entre los que se destacan el feminismo, el medio ambiente, entre otros. Y al respecto, resulta elocuente advertir lo expresado por Fraser en torno a la transnacionalización de la esfera pública a partir de un cuestionamiento a la idea de la esfera pública contenida en un marco westfaliano. En este sentido, el autor advierte que solo muy recientemente, debido a las inestabilidades geopolíticas posteriores a la Guerra Fría, por una parte, así como la prominencia creciente de los fenómenos transnacionales asociados a la globalización por la otra, ha sido posible y necesario repensar la teoría de la esfera pública en un marco transnacional. Al respecto, cabe destacar la emergencia de una agenda de discusión pública en torno a asuntos cada vez más concernientes en una nueva espacialidad, conforme los desarrollos de la globalización y los debates en torno a la soberanía de los Estados-nación. Y en este sentido, asuntos relativos al calentamiento global, la inmigración, las condiciones de comercio internacional, los derechos de las mujeres, entre otros, refieren a la conformación de una esfera pública que trasciende o tiende a trascender los límites de los estados nacionales. En este contexto, se advierte la construcción ideacional en torno a una ciudadanía global, ya que hay una relación intrínseca de interdependencia entre los asuntos de carácter local o nacional y el marco mundial. Y en este sentido, resulta elocuente destacar la atención que a Sassen le otorga las fronteras, tanto políticas como espaciales, como contexto prominente los nuevos procesos de interacción humana. Y esto es lo que refiere a una nueva manera de concebir el territorio y el espacio circundante, así como también de generar otros principios de funcionamiento en relación a una nueva institucionalidad. Y en este sentido, las ciudades globales emergen como aquellos espacios fronterizos entre lo global y lo internacional, y lo regional, nacional y local, en tanto escenarios de los cambios sistémicos que propician los procesos de la globalización, así como del desarrollo institucional relativo a las nuevas modalidades del funcionamiento global. Y por su parte, la economía informacional global de la actualidad es organizada en torno a centros urbanos con capacidades de mando y control en la coordinación, innovación y gestión de las diversas redes. En este sentido, servicios como las finanzas, seguros, servicios de consultoría, inmobiliarios, audiovisuales, entre otros, son parte de todos los procesos económicos, en tanto fabricación manufacturera, agricultura, de energía y otros servicios. Según advierte Castells, la generación de conocimiento y flujos de información adquieren un rol privilegiado en el sistema global, en tanto que las telecomunicaciones generan una rápida dispersión de datos por todo el globo, así como un modelo espacial caracterizado por su dispersión y concentración simultáneas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.